Entrevista. Rosario Fontova y Armand Valsebre, autores del libro Las cartas de Elena Francis. La mujer fue la gran víctima del franquismo, por Javier Cuenca. El 27 de noviembre de 1950 se iniciaba en las antenas de Radio Barcelona la emisión del consultorio femenino de Elena Francis, un personaje ficticio que se convirtió a lo largo de los 33 años de su presencia diaria en las ondas en ángel de la guarda, confidente y respetada consejera sentimental de millones de mujeres españolas. Conocer ha hablado con Rosario Fontova y Armand Valsebre, autores del libro Las cartas de Elena Francis, una educación sentimental bajo el franquismo, en el que han analizado una importante cantidad de misivas enviadas al programa, la mayoría de las cuales nunca fueron radiadas debido a su contenido, relacionado con episodios de violencia sexual o falta de oportunidades para la mujer.
Elena Francis era un personaje de ficción que se transformó en la consejera sentimental de las mujeres españolas a mediados del pasado siglo a través de un consultorio radiofónico. Aunque fue concebido como motor publicitario de una compañía de productos de belleza, el Instituto Francis, la influencia del programa creció hasta tal punto que este llegó a convertirse en un fenómeno de masas al amparo de la ideología nacional católica.
En las cartas de Elena Francis, una educación sentimental bajo el franquismo, la periodista Rosario Fontova y el catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Autónoma de Barcelona, Armand Valsebre, han analizado un conjunto de misivas fechadas entre 1950 y 1972 que establecen el escenario sentimental, laboral y familiar en el que se movían las mujeres de la clase trabajadora. Estas cartas, que en su mayor parte no se radiaron, constituyeron una vía de comunicación paralela al programa y se respondieron de manera particular, ya que su contenido excedía la inocente consulta de belleza para describir casos de marginación, malos tratos y frustración personal.
Este fondo documental no hace sino confirmar la supeditación de la mujer durante la dictadura franquista a un sistema patriarcal que le vetaba la posibilidad de equipararse al hombre en el ámbito educativo y social, además de revelar las claves comunicativas que convirtieron a Elena Francis en un poderoso altavoz ideológico que se escuchaba religiosamente en los cuartos de servicio, los talleres de costura, las fábricas y las cocinas de una España amordazada.
No las quería nadie. Más de un millón de las cartas enviadas a Elena Francis, que no se pudieron radiar debido a lo que se narraba en ellas, aparecieron en 2005 en un almacén, medio destruidas por la humedad, logrando salvarse unas 100.000 que fueron depositadas en el archivo comarcal del Baix Llobregat. Así nos cuenta Rosario Fontova cómo llegaron Armand Valsebre y ella a estas misivas. Nosotros teníamos noticia de que se habían encontrado estas cartas y de que además no las quería nadie, ni el Archivo Nacional de Cataluña, que tiene la obligación de custodiar aquí en Cataluña toda la documentación importante. Hemos tardado casi 3 años en analizar todas las cartas.
Finalmente, en el libro se han abordado alrededor de 1.600 epístolas, ya que una gran parte de la correspondencia analizada resultaba repetitiva y era conveniente realizar una criba, añade la periodista, quien asegura que la lectura de estas misivas revela una perspectiva muy diáfana y homogénea sobre la situación de la mujer durante el franquismo.
La mujer estaba absolutamente ninguneada, destinada a las 4 paredes de la cocina, con muy pocas posibilidades de mejorar, de ir avanzando en sus propias libertades individuales. Sobre todo estaba desprotegida jurídica y socialmente, es decir, la mujer no tenía ningún tipo de protección. Todo lo contrario, se tenía que callar y olvidar todas las afrentas porque era su obligación cristiana. El peso de la religión y de la institución familiar la convertía en un ser anulado, destaca Fontova.
Más que un mito. En este sentido, Valsebre abunda en la perniciosa influencia de la Iglesia durante esa época, convirtiéndose Elena Francis en un portavoz oficioso del dogma católico representado por Acción Católica, institución a la que estaba muy vinculado el programa de radio. El hombre podía desviarse, podía tener un comportamiento infantil, pero la mujer era la que tenía que ser sensata y salvaguardar los principios de moral del hogar y la familia, explica este catedrático.
Tal y como señala Valsebre, ambos autores también han llegado a la conclusión, tras analizar las cartas, de que un programa que duraba apenas 25 minutos, en una franja horaria vespertina, dedicada exclusivamente a la mujer, con consultorios, seriales, etc., no era en absoluto algo menor, y su voz principal, Elena Francis, ha acabado alcanzando la categoría de verdadero mito radiofónico, por encima de otros locutores de la época.
Elena Francis no es un mito radiofónico cualquiera, porque llegó a materializar con sus consultantes una comunicación íntima, muy interpersonal, a través del correo postal, como lo demuestra ese millón de cartas. Además, el mito es más importante cuando estamos hablando de una persona que nunca existió. Esa invisibilidad del personaje, que se negaba siempre a enviar una foto cuando se lo pedían, eran muchas las personas que contestaban a las consultas, le da al mito una dimensión muy particular, indica Valsebre.
El volumen de cartas que se recibían era tan ingente que había muchas personas trabajando para darle salida. Por un lado estaban quienes se encargaban del programa de radio propiamente dicho, pero además había personas trabajando a un ritmo estajanovista, subraya el catedrático, para dar respuesta a las misivas que no se radiaban. Fontova comenta a título de curiosidad que ya en los años 80, época en la que el programa estaba en decadencia, debido a la evolución de la sociedad española, uno de los guionistas más conocidos del consultorio por aquel entonces, Juan Soto Viñolo, llegaba incluso a inventarse las cartas a las que se respondía en antena ante la falta de contenido sustancioso.
La niña que quería ser astronauta. Pero, ¿qué es lo que ha sorprendido más a los autores de este libro una vez analizadas las cartas? Fontova no lo duda. A mí me ha parecido muy sorprendente la forma en que esas cartas dibujan los momentos que van desde la niña a la mujer soltera y luego a la mujer casada. Una carta que me pareció muy divertida era la de una niña que en el año 62 quería ser astronauta porque fue el año en que Valentina Tereshkova salió al espacio. Esta carta es una joya porque las niñas no tenían esas aspiraciones.
También hay muchísimas cartas de adolescentes que describen muy bien los ritos del noviazgo, de salir con amigas, el dilema de cómo actuar, si el chico con el que salían quería tocarlas, etc. Generalmente las muchachas de la época se hacían ilusiones muy rápido, explica la periodista, y ya pensaban que el chico que les gustaba era su futuro marido, su príncipe azul, lo cual no era cierto, por lo que la mayoría de las cartas son de decepciones amorosas, muy ingenuas. Y es que esas mujeres no tenían ningún tipo de educación ni trato con los hombres. Posteriormente, cuando se casaban, las cartas pasaban a reflejar su absoluta decepción y algunas relataban incluso grandes dramas en los que intervenían el alcohol, la violencia y el abandono.
Y aunque en los últimos tiempos hayan surgido programas radiofónicos que tienen con el de Elena Francis el denominador común de cumplir una función de confesionario, algo que por otro lado siempre tendrá la radio, Valsebre apunta que la sociedad ha cambiado ostensiblemente y que en este momento es impensable un espacio de las características de aquel. La virtud que tiene nuestro libro es recordarnos que la mujer fue la gran víctima del franquismo, no los vencidos en la guerra civil, que también. Pero dentro de esa gran masa de personas que sufrieron la presión franquista, la mujer fue entre todos la gran víctima, y eso con la transición empezó a cambiar.
En opinión del catedrático, esa condición de testimonio de una época pretérita, ya superada, es lo que le da al consultorio de Elena Francis su dimensión especial, y convierte estas cartas, por su volumen, en el epistolario con destinatario único más importante de la historia de España. Por eso hay que mimarlo y protegerlo, subraya Valsebre.